A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Los talibanes han entrado en Kabul sin necesidad de negociar el traspaso pacífico del poder y ya están en el Palacio Presidencial. Ha facilitado la situación el colapso del gobierno tras la huida del presidente afgano Ashraf Ghani. Su salida del país la ha anunciado el expresidente Abdullah Abdullah. Los talibanes...
Doncs aquest és un informatiu que es va emetre fa ara uns 5 anys quan els talibans van tornar al poder d'Afganistan després de la retirada de les tropes d'Estats Units que bé, van ocupar el territori durant uns 20 anys arran dels atacs de l'11 de setembre. Com explicava molt bé la periodista, el govern d'Ashraf Ghani, amb una forta dependència del país dels Estats Units i una gran erosió interna, va fugir. I bé, va haver-hi una part de la població que va quedar totalment, ja no diré abandonada, sinó prohibida, perquè ara mateix a l'Afganistan les dones no poden parlar en públic, no poden estudiar a partir dels 12 anys i a més el que aprenen són lliçons religioses, no poden sortir al carrer sense la presència d'un home, no poden mostrar el seu rostre ni el seu cos, entre altres moltíssimes coses que estan prohibides no només per ella, sinó per tothom. Doncs això preocupa molt i també l'augment del matrimoni forçós infantil. Segons UNICEF, el 28,7% de les dones són casades abans dels 18 anys. Bé, avui volem parlar d'una iniciativa de la Fundació Baltasar Garzón que està impulsant doncs, aquesta iniciativa legislativa perquè es reconegui l'apartheid de gènere com a crim internacional. En volem parlar amb la jurista i directora d'aquesta fundació, Alessia Chiabón. Alessia, buenos días, bienvenida a Radio Illa.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Alessia. Lo estábamos explicando un poco en la introducción, pero ¿cuál es la situación? Explícanos un poco de las mujeres ahora en Afganistán.
Bueno, sí, como comentabas, la situación es muy grave. Ya sabemos que se han cumplido 5 años desde la toma de poder de los talibanes. Siempre los aniversarios nos invitan un poco, ¿no?, a reflexionar y evaluar lo que ha pasado, ¿no? Y la situación es una crisis humanitaria, antes de todo, y una crisis de violaciones de derechos humanos que afectan a la población afgana, en particular a las mujeres y las niñas. De diferentes violaciones, estamos hablando del derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, digamos que el abanico, desafortunadamente, de violaciones es amplio, ¿no? Por eso que desde algunos años se está hablando de lo que tú acabas de mencionar, del apartheid de género, porque los actos que se están cometiendo, que se cometen por parte del gobierno talibán, lo que es evidente que se cometen en el contexto de un régimen, ¿no?, que de forma institucionalizada ha puesto en práctica la opresión y la dominación sistemática de las mujeres y de las niñas, ¿no?, con la intención de mantener a las mujeres y las niñas en esta opresión sistemática. Y es algo que no solamente no ha cambiado desde la toma del poder de los talibanes, sino que ha ido empeorando.
Hablando de salud, precisamente, claro, puede pasar un poco desapercibido esta cuestión, pero es que, claro, si una mujer no puede ser médico, no puede ser enfermera y una mujer no puede mostrar su cuerpo, ¿no?, a un hombre, ¿cómo pueden asistir estas mujeres a cómo pueden acceder a la sanidad?
Absolutamente, ¿no? Hay primero un veto a la formación, ¿no?, del personal sanitario, con lo cual el régimen prohibió formalmente a las mujeres de matricularse en las carreras técnicas de salud. Y esto, ¿qué nos dice? Que no habrá una representada a las mujeres y las niñas sus necesidades dentro del sistema de salud. Y esto afecta, pues, también a, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna, ¿no? Porque claro, pues, no hay la atención dedicada y las mujeres no pueden ser atendidas por médicos varones debido a las imposiciones del régimen. Y claramente millones de mujeres embarazadas se quedan desamparadas, ¿no?, y se ven forzadas a dar a luz en casa sin asistencia básica. Y estamos volviendo, ya lo he comentado en otras ocasiones, estamos frente a una situación distópica, ¿no? Que parece volver a un mundo que ya imaginamos superado, ¿no? Toda la batalla para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, estas situaciones no son increíbles, ¿no? Que se puedan volver a tener situaciones de este tipo. Y claramente hay que imaginar que es un efecto dominó. Todo lo que estamos contando tiene que ser un efecto luego en la malnutrición severa de las madres, de los niños, una clausura masiva de los centros de salud. Claramente, como ya a lo mejor sabéis, pero si lo vuelvo a repetir, las mujeres siempre necesitan un acompañante, que es el maharam, ¿no? Tienen que ser acompañadas en cualquier lugar por un hombre, ¿no? Entonces también acudir a hospitales públicos se puede hacer solamente si tienen el acompañante, ¿no? El hombre de la familia que puede acompañarlas, si no, no van a atenderlas, ¿no? Y esto, ¿qué efecto tiene? Una desatención de enfermedades. Y así el listado claramente de las consecuencias puede ser muy largo.
Por otro lado, si esta iniciativa sale adelante, se reconoce como crimen internacional, claro, a efectos prácticos, reales, tangibles, ¿qué supondría? ¿Podría suponer pues algún tipo de mejora efectiva en los derechos de las mujeres? ¿Tiene un valor más simbólico o de presión?
Claro. Bueno, antes de todo, a lo mejor comentar un poco más sobre la situación en que nos encontramos, ¿no?
Vale.
La apartheid de género, ¿no? Es como decía, es un poco la manera para a nivel jurídico legal para reunir estos actos inhumanos, ¿no? Cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y con la intención de mantener esta opresión. Por ahora, nuestras herramientas legales reconocen el crimen de apartheid, ¿no? Y es, digamos que para en nuestra cabeza, cuando pensamos al apartheid, pensamos inmediatamente a la experiencia claramente de Sudáfrica, entendemos claramente lo que ha significado, lo que significa el valor, sin tener necesidad de tener un conocimiento jurídico, ¿no? Uh-huh. Entendemos la fuerza,
sí.
Pero claramente es un crimen que se reconoce solamente con base en criterio éticos, ¿no?
Uh-huh.
No hay un reconocimiento de otros tipos de apartheid, como por ejemplo el apartheid de género en este momento. Ha habido y hay en proceso claramente mecanismos que están intentando luchar contra la impunidad y para la rendición de cuenta de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Afganistán. Y con respecto a la parte, digamos, de género, se suele recurrir al crimen de persecución de género que existe en el reconocido por parte de la del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que está referencia ahora mismo, que reconoce, ¿no?, el catálogo de crímenes de lesa humanidad, y el crimen de persecución está reconocido, pero es un crimen, digamos, limitado, que reconoce la persecución, es decir, la sistemática de derechos humanos por diferentes razones, por ejemplo, también políticos, y también hay el tema de género. Pero esto es claramente cómo podemos percibir nuevamente. Yo siempre intento explicarlo de una forma que no sea demasiado técnica. Uh-huh. Si pensamos al apartheid de género y al apartheid de Sudáfrica, de la persecución, podemos entender muy, digamos, fácilmente que se trata de crímenes diferentes, ¿no? La fuerza es diferente. El apartheid reconoce justamente, como decía antes, el contexto de opresión sistemática institucionalizada, cosa que no hace el crimen de persecución. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Desde algunos años, varios en realidad, también hubo algunos movimientos que empezaron a pedir la introducción en el marco legal del apartheid de género ya antes de la toma de poder de los talibanes, pero claramente la situación de los últimos años ha hecho posible que se creara una coalición de organizaciones en la que hacemos parte también nosotros como FIFGAR, con nuestra iniciativa RAGA, Rights Against Gender Apartheid en Afganistán, que estamos llevando conjuntamente con People Help, otra organización española. Estas organizaciones están sumando, justamente pidiendo que se incluya el apartheid de género dentro del catálogo de los crímenes de lesa humanidad. Ahora nos encontramos en un momento interesante desde el punto de vista del derecho internacional, porque se está debatiendo una convención sobre los crímenes de lesa humanidad, ¿no? De persecución y castigo de los crímenes de lesa humanidad. Esto porque no existe. Tenemos una convención sobre el genocidio que hemos aprendido desafortunadamente con la, ¿no? los hechos que hemos de lo que hemos sido testigo en los últimos años y sabemos que existen convenciones sobre los crímenes de guerra. Sí. Pero no tenemos una convención dirigida a los estados que les obliga a prevenir y perseguir, castigar y a proteger a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de la Corte Penal Internacional que he mencionado antes se limita a la responsabilidad penal, que es personal, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante hacer incidencia para que se incluya en la nueva convención el apartheid de género, que se reconozca como crimen independiente, y en esto que estamos. Y volviendo a tu pregunta, sí. ¿Qué cambiaría? Supondría un cambio radical. Ya el estar hablando de una convención sobre el castigo y la persecución y castigo de los crímenes de lesa humanidad en el momento en que estamos viviendo ahora, uh-huh. ya es un paso importante. Ojalá se pueda llegar a tener, y estamos hablando claramente de un largo plazo, pero es un cambio radical en la justicia global y en la lucha contra la impunidad, porque claramente la posibilidad de tener el apartheid de género primero daría reconocimiento a las víctimas. No tenemos que olvidarnos que la justicia, en particular la justicia internacional, que tiene que ver con las violaciones masivas de los derechos humanos, tiene como objetivo primario la reparación de las víctimas. Las víctimas tienen que estar al centro, ¿no? de nuestras batallas, de las luchas contra la impunidad. Con lo cual, reconocer que existe este crimen sería primero una reparación. Y segundo, el nunca más, que hemos aprendido de otras experiencias en el pasado y que siempre utilizamos, ¿no? como expresión para recordarnos que no hay que volver a tener estas situaciones de fuertes de impunidad, de falta de rendición de cuenta. Esto es lo que, digamos, busca la campaña para reconocimiento del crimen de apartheid de género como crimen internacional independiente, ¿no? Reparación de las víctimas y que no ocurra, y que los estados se obliguen a cooperar, a poner fin a un crimen de este tipo.
¿En qué momento estáis ahora en todo este proceso para que se incluya, digamos, administrativamente? Es mucho trabajo. ¿Cómo funciona?
Absolutamente. Es un trabajo largo, a largo plazo, ¿no? Como decía antes, los crímenes de lesa humanidad no tienen una convención ahora. Se ha hablado muchísimo, digamos que se ha empezado a nombrar con el Tribunal de Núremberg, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. pero no se llegó a tener, digamos, una convención. Pasamos por los tribunales internacionales, llegamos a la Corte Penal Internacional y en torno al 2008-2010 unos académicos y académicas empezaron a, pues, ¿no? a reunirse, a hablar efectivamente de un proyecto de convención que presentaron Naciones Unidas. Esto empezó un proceso muy largo con las varias comisiones de Naciones Unidas. Se llegó a tener un borrador, que es el borrador de 2019, y este año, en el 2026, por fin se ha empezado todo el proceso diplomático. Se ha tenido una primera reunión de la Conferencia de Plenipotenciarios en Nueva York a finales de enero, en que se han, digamos, debatido algunos temas más administrativos que tienen que ver también con la participación de la sociedad civil al proceso, que es uh-huh. un proceso largo, que incluye otra reunión en abril del 27 y luego las, digamos, conversaciones diplomáticas más activas entre 2028 y 2029. Este es un poco el timeline que tenemos delante. Esto no quiere decir que no se haya ya empezado a debatir. Claramente se está debatiendo. Los estados tenían además un plazo que era abril de este año para enviar unas primeros comentarios de posicionamiento en torno a ciertos aspectos de la convención, porque uh-huh. claramente no estamos hablando solamente de insertar a la parte de género, ¿no? Hay varios aspectos, y uno de estos es insertar la perspectiva de género y la perspectiva de protección de las víctimas como ejes centrales de la convención. Y imagínate tú lo que puedes suponer ahora que la que es un, ya sabemos, ¿no?, que está al centro de un debate mucho más amplio hablar de estos temas en un contexto internacional y dentro de las Naciones Unidas, que se encuentran en una situación de fuerte debilidad. Con lo cual es necesario el aporte de nosotros desde la sociedad civil y desde la ciudadanía. Primero hay que conocer lo que se está debatiendo, porque hay que decir que no se conoce, ¿no?
No.
No hay mucho conocimiento acerca de este proceso, desafortunadamente, y también saber que hay un movimiento muy fuerte. Las mujeres afganas son las que están liderando este movimiento, y nosotras, de otras organizaciones, pero también de bueno, la organización que represento, que es FITGAR, y de nuestra socia People Health, con nuestra iniciativa RAGA, lo que queremos hacer es apoyar desde España. España es un país que se ha comprometido en este sentido, se ha posicionado a favor del reconocimiento de la parte de género, la inclusión de la perspectiva de género, ha apoyado en numerosas ocasiones las mujeres afganas. Y lo que queremos es que también la sociedad, ¿no?, española apoye este movimiento, porque al fin y al cabo no es una lucha solamente de las mujeres afganas, es una lucha de todas y de todos, ¿no? Porque lo hemos visto también con las reuniones que nuestro representante de la Comisión Europea tuvieron con los talibanes este verano, ¿no?
Sí, era una pregunta que te iba a plantear, que cómo habéis vivido esto con ese borrador sobre la mesa.
Esto es una noticia muy triste, claramente. Yo siempre lo comento desde la perspectiva de ser una ciudadana, ser un ciudadano europeo, ¿no? Saber que representantes de nuestras instituciones se han reunido en Bruselas con representantes de un gobierno que es un gobierno que está cometiendo graves violaciones de derechos humanos, y vuelvo a decir, seguramente en contra de las mujeres, en la niña, un porcentaje mucho más alto, pero no son solamente estas las víctimas, ¿eh? Es la población afgana, y donde no hay rendición de cuenta, donde se está luchando desde la Corte Penal Internacional con sus investigaciones. Hay un caso abierto ante la Corte Internacional de Justicia. O sea, las Naciones Unidas acaba de crear un mecanismo en octubre del año pasado de investigación independiente para apoyar las investigaciones acerca de los crímenes que se están combatiendo, y luego ocurre lo que ocurre en julio. En realidad era la segunda reunión, la primera ocurrió en enero, pero no en Bruselas, ¿no? Claramente nosotras con nuestra condena fue muy firme, enviamos nuestras observaciones también a nuestro representante en el Parlamento Europeo, estamos haciendo incidencia para que esto no vuelva a ocurrir. Pero lo tenemos que pedir también, nuevamente vuelvo a decir, como ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, porque no puede ocurrir que hayan estas reuniones con tan falta de transparencia, tan contraria a los valores fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Lo que la Unión Europea exige a sus ciudadanos y a sus Estados miembros y a los que quieren entrar en nuestra familia de la Unión Europea. Por eso quiero decir que cuando hablo de la situación de las mujeres afganas, de lo que estamos haciendo, es un tema mucho más complejo que tiene que ver con claramente las conquistas de los derechos de las mujeres. Como mujeres tenemos que luchar para que no se vuelva, no solamente en Afganistán, sino en otros países, a tener situaciones que pensamos olvidadas, pero también porque tenemos que luchar para que los valores europeos de derechos fundamentales, de los valores de la rendición de cuentas y de la transparencia, pues se exijan, ¿no?, a nuestros representantes.
Totalmente. Y recordar que precisamente el tema de conversación de esta reunión era retornar ciudadanos afganos a ese país que, como estabas comentando, pues vulnera todos los derechos humanos posibles. Bueno, no sé si todos los posibles, pero hay pocos que estén garantizados ahora mismo, ¿no?
Exactamente, esta es la situación. Además, no hay datos que puedan justificar una necesidad de seguridad, que claro, es la que ha sido utilizada para justificar estos encuentros. No hay datos que las personas afganas que se encuentran en territorio europeo representan una amenaza para la seguridad de nuestros estados. Y honestamente, lo que dices tú, esto es totalmente contrario al derecho internacional, porque estamos delante de un Estado que está violando yo diría, el entero catálogo de los derechos humanos, ¿no? De su población, con lo cual no tiene ningún sentido y una reunión de este tipo está totalmente contraria. Y añado un nivel más, que hayan algunos estados que hayan solicitado esta reunión, que son los mismos estados que han apoyado el caso ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Afganistán. La Corte Internacional de Justicia, para recordar, es la corte que se ocupa de la controversia entre el Estado para la violación del derecho internacional. Hay un caso, una etapa muy preliminar ante la Corte, contra Afganistán para la violación de la Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Entonces, ¿de qué? Sí. ¿Cuál es la prioridad de estos Estados miembros? ¿La seguridad o supuesta seguridad, amenaza la seguridad, o la rendición de cuenta?
Por cierto,
la narrativa.
Hablabas antes, ¿no?, de que había un plazo para recibir algunos comentarios. ¿Qué comentarios habéis recibido? ¿De momento hay apoyo a esta iniciativa? ¿Parece que va a salir adelante?
Los comentarios, claramente son comentarios que los estados tenían que enviar a Naciones Unidas. Hay algunos estados, y entre estos afortunadamente encontramos España, y que sí, que apoyan la inclusión de la, por ejemplo, la parte de género, claramente de la perspectiva de género en el texto. Hay otros que claramente estaban en contra de esta inclusión antes, y no nos ha sorprendido el posicionamiento. Y esto se marca en un movimiento mucho más amplio que hemos visto. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en marzo en la reunión anual de la Comisión sobre el Estado de la Mujer, que es un organismo de Naciones Unidas que se reúne cada año, que este año tenía como tema el acceso a la justicia, claramente con la perspectiva hacia las mujeres y las niñas. Y por primera vez en la historia de este organismo, el debate en torno a los temas fue un debate muy fuerte, con en particular a la administración estadounidense. Se ha posicionado esta vez de una forma contraria a ciertos avances y ciertos debates. Esto ha tenido consecuencias, claramente. Entonces, estamos viendo que todo lo que tiene que ver con la supuesta agenda de género, así decirlo, porque se utiliza esta etiqueta, aunque no me guste, porque es mucho más amplio, hay varios temas y siempre estamos hablando de igualdad al fin y al cabo, ¿no? Se está utilizando, ¿no?, como arma de desinformación, de ataque a los avances de los derechos humanos, que como siempre decimos, nos pertenecen a todas y todos, ¿no?
Tú explicabas muy bien, ¿no?, que al final, desde dentro del país, bueno, las mujeres mucho ahora mismo no hay una fuerte oposición ni un movimiento, porque obviamente el régimen talibán impone, digamos, un poco, bueno, impone un poco, ¿no?, impone el terror, y aparte es un régimen pues donde no se les deja prácticamente ni siquiera hablar, y hay muchas mujeres, de hecho, de Afganistán, mujeres formadas, mujeres intelectuales, mujeres activistas, que han huido del país, se encuentran pues exiliadas en países europeos. Entonces, entiendo que la gran parte de la acción se tiene que hacer desde aquí, desde fuera. Explícanos cómo podemos ayudar, cómo podemos participar, cómo podemos, no sé, poner nuestro voto, nuestro granito de arena desde aquí, que podemos, para ayudar a que esto salga adelante.
Por supuesto, tú has mencionado el rol importante que tienen las mujeres afganas. Como decías, mayoría son mujeres formadas, que hablan varios idiomas, que habían empezado a tener posiciones. Recuerdo de una periodista que un día estaba presentando el más importante telediario del país, el día después ya no podía salir de su casa, básicamente. Son personas que han tenido que huir para garantizar su vida, la vida de sus familias. A lo mejor han dejado hijos, hijas ahí, familiares, o se encuentran sus familias, ¿no?, en diferentes partes del mundo, porque han tenido que huir, y claramente la vida no es tan sencilla, ¿no?
Claro.
En particular, si hay que pasar por por Pakistán, que luego se abre otra historia ahí. Entonces, esta es la lucha de las mujeres afganas que están liderando esta lucha, y nosotros lo que tenemos que hacer, nosotras, es apoyar. Más concretamente desde España, pues primero, yo creo que los medios de comunicación lo que pueden hacer es dar visibilidad no solamente a lo terrible que es la situación, sino todo lo que se está haciendo, que es un trabajo muy difícil, en particular en este contexto tan preocupante a nivel internacional de rendición de cuenta, para que se luche contra la impunidad, dar visibilidad a las organizaciones, a las iniciativas, apoyar RAGA en este caso desde España. Nosotros hemos hecho este año, por lo menos en 2025, es una iniciativa reciente, además de incidencia, más política, hacemos incidencia social, es decir, varios eventos en que damos las palabras expertas a mujeres afganas, hacer este enganche con estas mujeres que viven en España, mujeres y las familias claramente de estas personas que viven en España, que aportan a la sociedad española, de las que se pueden aprender, se puede aprender mucho en términos de lucha, ¿no? Y participar, porque nuevamente es una lucha para los derechos humanos, no es solamente la lucha para algo que está ocurriendo en un país lejano, ¿no?
Alessia Chiavón, jurista directora de la Fundación Baltasar Garzón, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido un placer hablar contigo, y aquí nos tienes para cualquier cosa que quieras decir, expresar o compartir con la audiencia de Formentera Ibiza.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde FICAR.